Vamos a otro contenido de esta semana con foco en migración, escuchando voces migrantes. Tenemos aquí en la mesa un colombiano, una venezolana que vive en nuestro país y también un argentino, uruguayo, sueco, migrante. Bueno, una de esas personas que ha estado en varios países que ahora nos acompaña. Quiero agradecer también, además de Ulises, que nos escribió de Cuba. Bueno, está en Uruguay hace años, de 2019. Varias personas migrantes que nos están escribiendo, escuchando en la semana y contando sus historias. Muchas estamos compartiendo, muchas las podemos compartir en algún momento al aire, sus experiencias a propósito de escuchar los contenidos. A Victoria Prieto, la doctora en demografía, o ayer la documentalista Sofía Betarte o Clara Márquez, la socióloga. Bueno, escuchando los testimonios, los datos migratorios, académicos, participan y cuentan sus historias, así que gracias también. Pero ahora tenemos aquí para conversar a Germán Villafrade, a Natalia García y a Leonel Graña. Buen día a los tres. Gracias.
Buen día. Buen día.
Gracias por visitarnos. Tenemos varios tonos aquí, varios acentos. Germán Villafrade es de Colombia.
Sí, correcto.
¿Viniste hace cuántos años?
Voy a cumplir 13 años
acá. 13 años acá, con hija.
Con dos hijas.
Y
esposa.
Toda ¿hijas familia. Uruguayas o colombianas?
Nacieron en Colombia y vinieron muy chicas.
Muy chicas. Bueno, ahora nos vas a contar más de tu historia. Natalia es de Venezuela. Natalia García, ¿viniste en qué año?
En el 2022.
En el 2022. Bueno, también ahora va a compartir su historia. Y Leonel, que yo decía, nació en Argentina, en el 76, año muy especial. Sí. Después Suecia, después Uruguay, después Suecia.
Exacto, así mismo.
Bien.
Así bueno. mismo. Sí, cataliza un poco, Leonel, todo lo que hemos tenido del principio de la semana, de lo que contaba Victoria Prieto, ¿no? De los momentos históricos. Y esto. Y además, incluso la representación argentina y brasileña que no habíamos tenido, que son los que siempre van a ocupar el primer lugar, los argentinos.
El ida y vuelta con Argentina. Bueno, ahí vamos a contar. Escuchar un poco de sus vidas y también de las condiciones.
Bueno, empecemos quizás por Germán. Decíamos, esta semana hemos tenido muchas historias en primera persona que nos han llegado. Empecemos a conocer las de ustedes. ¿Cómo llegaste a Uruguay? ¿Por qué llegaste a Uruguay, Germán?
Bueno, yo llegué en el año 2013 debido a todo el proyecto de la fibra óptica al hogar. Uruguay estaba teniendo un boom impresionante, estaba siendo muy pionero en el desarrollo del ADSL. Y yo tengo experiencia, soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo experiencia en fibra óptica y el nivel de urgencia que tenían requería de personas que ya se insertaran inmediatamente. Entonces veo un llamado en un portal y cuando veo todos los tópicos, digo, acá me están describiendo a mí. Voy a mandar el currículum a ver qué puede pasar. Y decía Montevideo, Uruguay. Uh-huh. Lo envío los dos días un mail y una llamada con el dueño de la empresa. Y me dice, vente.
¿Son empresas tercerizadas que trabajaban para
Antel? Era una empresa tercerizada para Antel de fibra óptica. Y me dice, bueno, yo te envío el pasaje y vente ya. Necesito que estés trabajando acá. Y yo no conocía Uruguay. Y me vengo así, ya había tenido experiencias migrantes previas de trabajo, había estado en Argelia, Norte de África, o sea, había estado por lugares, entonces irme a otro lugar no era un desafío, hablaba en español, ya con eso era tremendo punto positivo, y llego a Uruguay y empiezo a trabajar, venía por 3 meses para ver si yo servía y para ver si la empresa era lo que yo esperaba, y desde ahí no he parado, o sea, son 13 años ya casi.
Muy bien, con 12 hijas y una familia instalada en Uruguay.
Sí, primero me vine solo, le digo, voy a mirar qué es lo que puede pasar. Bueno, porque en Colombia trabajaba, viajaba mucho dentro de Colombia, entonces casi no las veía, casi no estábamos juntos. Y el señor que me contacta me dice, hay que radicarse en Montevideo. Entonces le digo a mi esposa, yo voy, si está bien nos radicamos en Montevideo, lo cual es positivo ahora en este momento que estamos viviendo. Y le digo a los meses, le digo, sí, vendan todo y nos venimos para Montevideo, que es acá.
Bueno, y ahí comenzó esta linda historia. Natalia, tu historia, ¿cómo viniste, cuándo, por qué?
Bueno, como todos saben, Venezuela está pasando actualmente por una situación económica y política bastante fuerte, ruda. Y dije, bueno, nada, yo me voy a aprovechar esta migración venezolana a diferentes países, pero no mencionaban Uruguay. Entonces yo no soy la típica persona que se va por moda a lugares donde hay mayor concentración de venezolanos. Yo investigué, hice un análisis económico del país, vi las fuentes de empleo, vi la estabilidad, y dije, nada, me parece que a pesar que todo el mundo le huye porque dice, no, Uruguay es muy caro, no te vayas, tú eres loca, ¿cómo te vas? Yo digo, no, yo sí, ¿por qué? Porque yo hice mi investigación y a mí me parece que Uruguay es un país bastante estable y yo me voy para allá. Y bueno, agarré a mis dos hijos, dije, vámonos.
¿Qué edad tenían?
Tenía 13 años, no, 12, recién iba a cumplir 13, y la más pequeña tenía 6 años. Entonces nos vinimos los tres solitos, y bueno, fue maravilloso. Fue al principio impactante porque no tenía absolutamente a nadie, ni conocidos, ni a nadie que me dieran un punto de referencia, solamente sí. Fue mi investigación y bueno, y mi corazonada, dije, no, aquí es.
¿Y cómo resolviste esa llegada? Cuando llegaste y que no tenías a nadie, ¿cómo fue ese
impacto
primero?
Bueno, desde... me fui, busqué una aplicación de habitaciones y conseguí una pensión en comercio, y ahí fue nuestro primer punto de llegada. La alquilé como por 2 meses desde allá. Mi familia me decía, pero te van a estafar. Y yo, por favor, tranquila. Vi los comentarios. O sea, yo todo con la tecnología. Y bueno, nada, gracias a Dios no me pasó nada malo. Llegamos, ya yo tenía como que asegurado el techo durante 2 meses. Y bueno, ahí busqué colegios cerca, liceos cerca. Que aunque, bueno, el chiquilín comenzó en el 14, la pequeña en el Sanguinetti y así. Y después, bueno, nos fuimos a Malvin, a una mejor zona. Y bueno, ya fue mejor. Mejorando la situación.
Lionel, vos tenés la tarea de catalizar el uruguayo que se va, que vino, sí. Que se va. Contanos un poco, resumínos esa trayectoria tuya.
Bueno, esa trayectoria creo que es la trayectoria que Victoria Prieto contó el otro día, ¿no? Esta cosa de los uruguayos que se van en los 70, muy, muy vinculado a lo político. Mis padres, exiliados políticos en Buenos Aires, ahí nacemos yo y mi hermana. Después se pone feo en Buenos Aires y nos vamos para el sur de Suecia, en esto de que estaba Olof Palme, este primer ministro que se dice que firmaba las solicitudes de asilo sin leerlas, y llegaba un montón de gente a Suecia, y nosotros nos tocó ir al sur, a un pueblo que tenía mucho contacto con la naturaleza. Eso creo que a mí me marcó bastante. No fui a una ciudad grande, y después en la adolescencia volver a Montevideo. Ese fue mi primer shock. O sea, Montevideo lo odié, lo detesté, me pareció horrible, me quería ir. Estamos hablando del 86, ¿no? Postdictadura, íbamos a la escuela, las maestras todavía destituidas. Bueno, toda esa situación que conocemos del 86. Y después ahí, hacer el liceo, hacer el primero 2 años de Facultad de Medicina, después el IPA. Soy profesor de biología, egresado del IPA. Y cuando salgo al mercado laboral 2002, exacto lo que decía Victoria, el país fundido, ¿no? Pasando, le parecía el Far West esto, ¿no? Entonces ahí digo, ta, me voy. Primero tuve una experiencia cortita en que me quedé porque como se iba tanta gente, la aerolínea de bandera que teníamos en ese momento, Pluna, sí. Estaba en auge. Y entonces hicieron un llamado y me quedé como volando ahí como auxiliar de cabina unos años. Pero después, cuando eso pasó, me fui para Suecia, volví.
Y ahí hay una cuestión que es interesante que le cuentes a la audiencia para después seguir conversando con estos invitados también, que es tu experiencia cuando llegaste a Suecia, y ahí volviste a tener un contacto con la migración desde otro lugar diferente.
Sí, cuando llego a Suecia, primero con esta desesperación de entrar al mercado laboral, revalido el título del IPA, bueno, Suecia eso lo tiene muy aceitado, porque bueno, obviamente tienen experiencia. Y empiezo a trabajar, que fue el trabajo más significativo para mí, en un bachillerato que tiene una orientación que es recibir a todos los jóvenes que vienen de todo el mundo.
Entonces, de 2007 a 2020 estuviste ahí.
Sí, 2020.
Estoy buscando porque en algún momento hablamos y me dijiste, los docentes y los no docentes hablaban 13 idiomas y los estudiantes tenían 27 idiomas como lengua madre.
Como lengua madre, exacto. Además de todo, sí, claro, porque son jóvenes que vienen de unas experiencias de movimiento enorme y además vienen de lugares en donde hablan 5 idiomas. Es una locura, ¿no? Tienen una plasticidad neurobiológica infernal, aprenden todo rapidísimo, pero... tienen un bagaje cultural también muy dispar, ¿no? Como hablábamos, hay gente que de pronto tiene un padre ingeniero, pero hay gente que está tratando de decodificar la lectoescritura. Es como... Y entonces eso llegaba y ahí se hacía una batería de pruebas diagnósticas y los íbamos insertando en diferentes niveles del sistema educativo.
¿Y cómo funciona? Y ahora sí pasamos a ellos, pero ¿cómo funciona después ese modelo? ¿Qué te dejó esa experiencia vos de ver esa inserción de los migrantes y qué es lo que pasaba después en Suecia?
La parte como formal de recibirlos y de enseguida mandarlos al sistema educativo en Suecia está como muy aceitado y es muy bueno. Ellos llegan y ni siquiera tienen papeles y ya tienen derecho a la educación y están yendo. Esto nos pasa un poco en Uruguay también, está muy bueno que así sea, porque lo veo en los liceos ahora también. Pero lo más fuerte sigue siendo siendo como, lo esencial sigue siendo como recibir a estos jóvenes, a estas personas desde lo afectivo, desde lo emocional. O sea, toda esa parte sigue siendo un desafío en Suecia, es un desafío enorme acá, poder comprender por lo que están pasando estos gurises, ¿no? Entonces, más allá de como de lo académico, eso era algo que estaba como muy en desarrollo, por lo menos en este lugar, ¿no? Tratar de ver qué les estaba pasando.
Germán y Natalia, ¿qué pasa? Y ahora lo traemos a Uruguay después de este panorama que nos describe Lionel. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué les pasó a sus familias en esa inserción, en la educación, en la vida que, y a la experiencia que ustedes tienen? Germán tiene más años acá, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes esta experiencia acá?
Bueno, conecto un poco con lo que dice Lionel. Con respecto a nuestras hijas, estaban muy chicas, nos acercamos a un jardín a preguntar que cómo era la para inscribirlas, porque en Colombia hay que inscribir, hay que hacer un montón de procesos, y nos dijeron, ¿quieren dejarlas ya estudiando? Y quedamos como, pa, tan rápido. Y no está aceitado lo de los títulos, lo que dice Lionel. Acá no, yo me demoré 2 años y medio en revalidar mi título, con idas y vueltas y pedir papeles a Colombia, en la Facultad de Ingeniería, a pesar de que hay una necesidad de ingenieros, te demoras muchísimo. O sea,
ahí contabas con la ventaja de la empresa te había contratado y no te lo estaba exigiendo, pero si una empresa te exigía la revalida, estabas en
problema. Es correcto, sí. Yo cuando vine por la empresa, eso no importaba, importaba mi experiencia. Pero paralelo a eso, yo dije, voy a estudiar más, porque en Colombia está siempre que no hay que parar, hay que seguir estudiando idiomas, maestría, posgrado, porque la competencia es muy, muy ardua. Entonces, me voy a la facultad y me dicen, pero si lo que vas a estudiar es lo mismo que estudiaste en Colombia, mejor revalida. Y le digo, ¿y qué es eso? ¿No? Es un proceso. Tal. Bueno, dale. Y mientras trabajaba, pasaba todo ese tiempo, que para mí no era urgencia, pero para otra persona seguramente era tremendo. Y ahí me surge la revalida. Y con respecto a la vida, a nosotros nos ayudó mucho ser los cuatro. O sea, vinimos todos de Colombia, mi esposa, mis dos hijas y yo, y nos refugiábamos mucho en el hogar. Pero cuando me encontraba con amigos colombianos, me decía, pa, no, estoy aburrido, me quiero devolver, no, la comida no es la misma, hace mucho frío, y era el hecho de estar solo. O sea, la red de contención es muy importante, y terminabas extrañando tanto que te regresabas, y muchos factores te hacían regresar. A nosotros estar juntos y eso nos daba como un refuerzo para seguir adelante.
Pues las chiquilinas están incorporadas en la vida uruguaya.
Sí, sí, ellas se consideran más uruguayas que colombianas. No le gusta la arepa, o sea, son uruguayas.
¿Cómo es Natalia? Se agarra la cabeza Natalia.
No, eso no, tienes que... La arepa todos los días en el desayuno.
¿En tu casa la arepa sigue?
Sí, sí.
¿Y cómo fue esa vida? Vos dijiste, se insertaron enseguida en un liceo público, escuela pública, bueno, y después, ¿cómo fue?
Fue un poco más complejo porque yo en primaria sí es mucho más fácil... Okay. Como dice él, me acerqué a una escuela, al Sanguinetti, y de una vez, ¿saben? Introduje los documentos de mi niña y ya estaba inscrita. Pero con el niño no fue igual, porque había que hacer una reválida de estudios. Yo traje los documentos. Una vez al mes dan citas, entonces tenía que estar pendiente, luego... demora algunos meses más para darte la reválida, y todo ese tiempo el chiquilín sin estudio, o sea, me estaba deprimiendo. Pero lo bueno de mi hijo en particular es que él practica deporte y tuvo un refugio en la academia. Entonces él estuvo, de una vez, lo primero que hice fue, bueno, no vas al liceo porque no se puede en este momento, pero te inscribo entonces en una academia, en la academia de básquet, que en ese momento era lo de él, su todo. Y fue de verdad muy espectacular porque tuvo ahí ese apoyo emocional y bueno, nada, hizo amigos. De verdad que la academia me lo ayudó bastante para que no se me deprimiera. Y paralelo a eso, buscaba otras actividades que él pudiera hacer para integrarlo. Pero no, dijo, no, mamá, tranquila que yo con el básquet es más que suficiente. Así que, bueno, nada, lo dejé en el básquet. Y mientras que la parte de los estudios, la revalida le saliera. Una vez que le salió, nos asignaron el Liceo 14 y listo, se insertó y...
Bien.
Bien.
Estamos con Natalia García, que nos cuenta su experiencia desde Venezuela, unos pocos años. Aquí, 22 dijiste, ¿no?
Sí, desde el 22.
Desde el 22. Claro. Estamos con Germán, que vino de Colombia hace mucho rato ya, 13 años, y ya tiene toda esta trayectoria. Y con Lionel Grañe, toda su trayectoria migratoria de Argentina, Suecia, Uruguay, Suecia de nuevo, compartiendo en esta semana con Foco Migración. Ya venimos.
No toquen nada.
Hay un mensaje de María José que lo voy a leer y después le voy a preguntar a las personas invitadas. Vamos a charlar con Natalia, con Germán. Lionel es más de ida y vuelta porque es argentino, uruguayo, sueco. Pero bueno, Natalia y Germán han venido de Venezuela y Colombia. Nos están acompañando esta semana con Foco Migración. Esto dice María José, y a ver si esta es la norma, si es habitual o han tenido un poco de todo. Dice María José, que vengan muchos más y los esperamos de brazos abiertos. Necesitamos repoblar además nuestro país. Bienvenidos, que sigan viniendo. Que si vienen así, con esas ganas de trabajar y salir adelante, siempre serán bien recibidos.
No toquen nada.
Con Montecable tenés todo. Al mejor entretenimiento, ahora se suma internet para tu hogar u oficina. Instalación en el día sin costo, cobertura total y beneficios que marcan la diferencia. Todo en una sola factura. Disponible en La Blanqueada, Larrañaga, Mercado Modelo, Unión, Villa Española, Buceo, Parque Valle, Villa Dolores, Pocitos y Punta Carretas. Contrátalo al 2-909-0000 o en montecable.com.
Teníamos recién a Lionel que nos contaba su experiencia en Suecia trabajando con los migrantes que llegaban en ese bachillerato. Voy a empezar igual por Germán y por este mensaje que teníamos del oyente de la contención y la recepción y la relación con los nativos, con las personas que están en el país, con los uruguayos. ¿Dónde encontraron ustedes, si es que encontraron los acercamientos, esta cuestión de los brazos abiertos? ¿Cómo empezaron a relacionarte cuando conversábamos con Germán alguna vez? Me decía que la gente del interior, por ejemplo, tuvo una vinculación que, claro, como el desarraigo y la migración, aunque sea interna, también había una cercanía que se construye, como que hay una mayor comprensión de lo que está pasando.
Sí, sí, sí. Primero que todo, estoy de acuerdo en que repoblar el Uruguay es importante para todos. Yo creo que nos acercamos más a los migrantes en principio. O sea, creo, no, capaz que no me dejas mentir, lo primero que llegas es colombianos en Uruguay, un grupo en Facebook, y te mensajea con alguien y bueno, veámonos, y empiezas a crear esa red que empieza de cero, okay. Y después te empiezas a acercar a los uruguayos, tus compañeros de trabajo y demás. Yo, o sea, tengo una teoría que los uruguayos tienen un muro, no es muy alto, pero luego que lo logras pasar, ya está. O sea, no te van a invitar a tu casa el primer día, pero van a dejar, va a haber un tiempo, después te dice, ¿por qué no te vienes a casa y te tomas unos mates? Ahí ya te abrieron las puertas. Uh-huh. Y los migrantes, bueno, creo que todos sentimos un poco de solidaridad y empezamos a juntarnos y empiezas a desarrollar esa red, te reciben y lo que yo le decía a Emiliano y veía, los uruguayos que migran y vuelven, sienten, desarrollan un nivel de empatía, creo yo, mayor, y te dicen, claro, porque yo viví en España en la época de la crisis. Y empiezan a acercarte de otra manera. Y la gente del interior, que viene del interior y vive en Montevideo, también siente esa empatía y te dice, claro, pues yo soy de Fray Bento, soy de Rocha, y te reciben, y siempre quieren saber si ya tomaste mates, y cuando llueve te invitan a una torta frita, y quieren, y hay una, para mí, sí te reciben bien, pero tiene un tiempito que me parece hasta lógico.
Natalia, ¿cómo ha sido desde Venezuela hasta acá esta recepción?
Bueno, desde Venezuela efectivamente por grupos de Facebook buscaba venezolanos en Uruguay. Venezolanos en Uruguay 2.1. Entonces me inscribí en varios grupos, me uní a varios grupos y leía, porque yo soy de mucho leer. Me veía los comentarios y leía. Bueno, ok, esa era la información que tenía desde Venezuela. Sí, cuando yo llego acá y busco los requisitos, cómo hacer el trámite de la cédula y todo lo demás, yo decía, pero es que no entiendo, pero si hablamos el mismo idioma, ¿por qué no entiendo? Entonces, bueno, yo me preguntaba a vecinos que también eran migrantes y espero que me explicaran, porque no entendía mucho cómo era la metodología. Y me decían, no, tienes que acercarte al Mides. Para mí el Mides fue un punto de un antes y un después. O sea, súper cálidas las personas y me explicaron qué tenía que hacer como para tanto para inscribir a la niña, el proceso migratorio, cómo tenía que hacer para inscribir al chiquilín. Entonces, de verdad que fue para mí el ir al Mides y que me explicaran los pasos, el 1, 2, 3, fue un antes y un después. Lo hice y efectivamente tal cual como me dijeron. Y además de eso, también me apoyé también en la casa Beneguayo, los Beneguayos. Manos Beneguayas. Hice algunos cursos allá y de verdad que estuvo bueno.
Y Lionel, vos cómo lo vivís, incluso como docente, no sé si estos temas están presentes, si el ver a los migrantes en la ciudad, si los conversás con los jóvenes, si lo conversás con tu entorno. Obviamente tenés tu trayectoria migrante y tu entorno también migrante, quizás, o de recorridos parecidos, pero ¿qué presente está esto para vos?
Para mí es como se resignifica mi historia continuamente en el liceo, ¿no? En el trabajo. O sea, ahora hablábamos con los gurises acá de los que llegan al liceo, los gurises que llegan a la clase y que están recién ingresados al país, y lo veo siempre desde esa perspectiva, ¿no? Y trato de pensar cómo deberíamos de trabajar en la educación para poder recibirlos. Me parece que eso es un foco importantísimo. Es algo que tenemos que cuestionarnos. O sea, tenemos que poner arriba de la mesa esto de, bueno, tenemos un montón de gurises que están llegando de un montón de países. ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué estrategia educativa vamos a implementar para recibirlos de la mejor manera?
A propósito, nos escribe Gaby, que después nos complementa con un documento, por lo que decía Natalia, que este año el CODICEN sacó una resolución que implica que los procedimientos en educación media son similares a los de primaria, como te pasó con tu hija. Llega a la puerta con un documento de identidad y entra todo lo demás de trámites, revalidas, lo que le pasó a tu hijo, se hace después, ya estando adentro de la institución educativa. Sí, y bueno, me manda un teléfono para comunicarnos, que ahora lo vamos a pasar a la población en general, porque para las personas migrantes, 0800 26 37, opción 3, eso le ponemos después en redes sociales. Y bueno, después nos manda la documentación, pero te interrumpí. Excelente. Porque es lo que estabas hablando,
buenísimo,
me parece.
Sí, ¿qué es esto?
O sea, es una medida nueva de este año para acelerar lo que le pasó a Natalia, que no estaba acelerado en educación media, ¿no?
Exacto, sí, está bueno.
Hay una cosa que nos contaba, pensaba en esto que decía Lionel, hay una cosa que nos decía Clara Márquez ayer en la entrevista, y es esta idea de los migrantes que llegan muchas veces con trayectorias complicadas por estar en otros países donde se sintieron rechazados, y ella decía, llegan a Uruguay y a veces aceptan cosas, aceptan no tener ciertos derechos, aceptan ciertas condiciones porque, bueno, siente que están como un poco regalados acá, o que les estamos permitirle que están acá, y también trabajar con los uruguayos en el sentido de no considerar de segunda una persona que viene de otro lado. No sé si eso aparece quizás en las conversaciones, y bueno, no sé si ustedes han tenido también esa sensación, capaz que no personalmente, pero quizás en esos grupos de migrantes, si es algo que viven los migrantes.
Sí, yo en mi experiencia personal siempre fui raro y siempre me sentí raro llegando a los países, y siempre sentís que estás como un poco mendigando lo que ese país te puede dar, y como aceptando un montón de condiciones que muchas veces es una sensación por fuera de los derechos, ¿no? Es como un proceso interno de duelo muy grande, es un shock identitario tremendo. Las culturas son, por más que nosotros los uruguayos nos creamos que somos muy cool, en realidad es muy heavy llegar al Uruguay, y también es muy heavy llegar a Suecia y a Estados Unidos y a todos lados, ¿no? Entonces es como, yo particularmente creo que los adultos que recibimos a estos gurises en el sistema educativo tenemos que sensibilizarnos de lo que están transitando. Bien. Sin duda.
¿Ustedes conocen experiencias de ese tipo, Germán, Natalia?
Y bueno, por mi parte, han sido muy abiertos los uruguayos, o por lo menos para mí, mi percepción, no he visto xenofobia directamente, o sea, no he sufrido ningún capítulo de alguna mala experiencia, la verdad que todo ha sido bien.
Bien, y ha estado en principio también, bueno, la llegada a la escuela pública de golpe, la llegada al liceo.
De verdad que en diferentes etapas, tanto de primaria, de liceo y a nivel de trabajo han sido muy abiertos. Compañeros siempre me quieren como que mostrar, probaste los bizcochitos, probaste el mate, y bueno, esa integración, de verdad que...
Bien, Germán.
Bueno, nosotros los colombianos tenemos un desafío con el estigma del narcotráfico. Entonces, claro, hay uruguayos que se te acercan, te dicen, te voy a hacer un chiste, voy a ser muy gracioso, voy a ser innovador y le voy a hablar del narcotráfico. Y es como, y cuando llegué yo decía, acá también, o sea, también, ahí estaba la serie de Pablo Escobar.
Justo,
y me decía, pues, qué serie, buenísimo todo. Y yo, no, por favor, o sea, por acá tampoco. Y bueno.
Yo te hablé de café.
Sí, claro.
Te ve bien.
Es buenísimo.
Te ve bien.
Es un principio activo, pero es legal.
Entonces, bueno, pero claro, no lo hacen de un lugar malo. Y incluso creo que Colombia tiene mucha culpa cuando sacó esas de narcoseries, todo eso, que quiso explotar eso. Lo que hizo fue dar una imagen que al final, creo, a mi parecer, da un mensaje errado de que eso era cool. Y eso no es nada cool. Nosotros acá en Uruguay lo estamos viendo, Y tengo amigos de la época de que llegué ahora que le digo, viste que no era nada cool eso. Eso no tiene nada de bueno. No hay popstar del narcotráfico.
Hay una cosa que me queda quizás para cerrar un poco, sí. y con la vida de los tres acá y con la experiencia de Lionel también. Conversamos sobre la idea de los precios y de lo caro de Uruguay que decía Natalia, pero apareció una cuestión ahí que era como cortar con las cosas que quedaron allá, ¿no? Cortar con esta idea de no, en Colombia esto era más barato, en Colombia era tal cosa, o en Venezuela era, o Lionel también en tu propia experiencia. ¿Cómo es ese fenómeno de en un momento decir, bueno, hay que cortar con aquello porque ahora estoy acá?
Y yo creo que pasa con los años, ¿no?
Sí, bueno, yo leí un momento eso, que tú no puedes avanzar si tienes la mirada atrás. Entonces hay que, de una vez, al mudarte, tienes que cortar eso de el estoy pendiente de los precios, porque no, nunca vas a tener esa tranquilidad, ni no vas a poder crecer ni avanzar si estás siempre pendiente en, mira, ¿cómo le va allá a Venezuela? ¿Cómo le...? O sea, está bien que veas noticias y ese tipo de cosas, pero no puedes vivir así.
Bien, hay otras experiencias, nos dicen acá, y es cierto, bueno, de hecho tuvimos aquí algunas experiencias hablando con la gente de repartidores, por ejemplo, ¿no? Experiencias duras de papeles, de laburos muy duros. Las hemos tenido también aquí en No Tocan Nada, más allá de esta semana con Foco en Migración, que es una idea de tener una cantidad de contenidos de investigación, de academia, de documentales, y también de ustedes, que es lo interesante, las voces de personas migrantes como hemos tenido hoy de Colombia, de Venezuela, y de un uruguayo itinerante, para siempre. Así te puedo llamar.
Está sí, bien. Perfecto.
Está bien. Más que argentino, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, sí, uruguayo.
Bien. Bueno, nada, y hemos tenido estas voces en el día de hoy. Le voy a dejar un mensaje de Raúl al final, que es más para, obviamente, Natalia y Germán, que dice: siempre es un placer cruzarse con migrantes centroamericanos, caribeños, sudamericanos. No puedo evitar preguntarles su origen y darles la bienvenida al Uruguay. Creo que es una maravilla esa gente que transitó las peripecias y mantiene una actitud cálida y una sonrisa que siempre ayuda a mejorar a sus interlocutores. Señala Raúl como mensaje de bienvenida.
Muchas gracias, Raúl.
Gracias, Raúl.
Gracias, Germán. Gracias, Natalia. Gracias, Lionel, por este rato acá, por compartir un poco sus experiencias, sus historias.
Gracias a ustedes.
Muy amables, gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.